Cerramos esta tertulia saliendo de nuestro país, vamos al panorama internacional, pero acá en América del Sur. Nos instalamos en Colombia, donde el próximo domingo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y no es una primera vuelta cualquiera. Mercader quería empezar hablando de este tema.
Sí, digo, es una elección importante porque, bueno, Colombia es un país que está en el ojo de la tormenta, que es muy importante en el equilibrio regional. Es un país que está, bueno, digo, atenazado entre una guerrilla o una narcoguerrilla, entre el poder de los narcotraficantes, en la presencia de los paramilitares, donde todo el tema seguridad no solo tiene repercusión interna, sino que tiene repercusión inmediata en los vecinos, Venezuela y Ecuador, y además en la zona, por todo este problema también que han traído las bases estadounidenses en América Latina, es decir, que nos concierne a todos. Y allí tenemos un escenario de gran paridad entre Santos, que es el uribista, el que se supone es el seguidor del presidente Uribe, que se va con una popularidad altísima, el 70 o el 80%, pero que deja la incógnita, como el caso de Bachelet en Chile, si esa popularidad la puede legar, la puede transmitir a Santos. Y del otro lado, Antanas Mockus, que es un candidato distinto, diferente, que fue un exitoso alcalde de Bogotá, que tiene un discurso muy interesante, muy, muy sugestivo, y que no hay que subestimar, y que habida cuenta de cómo ha venido votando América Latina en los últimos años, que vota a los candidatos distintos, a la gente que no es la convencional, que no es el clásico político, yo diría que Mockus tiene posibilidades de la segunda vuelta, según dicen los analistas, de ganar en segunda vuelta, ¿no?
Sí, recordemos que, claro, las encuestas están marcando casi que una paridad, entramos toda una sorpresa, ¿no? Toda una sorpresa porque se daba como un hecho que Santos iba efectivamente a heredar el poder de parte de Uribe, ¿no?
Lo perjudicó mucho la candidatura de Sanín, Noemí Sanín, que fue canciller, que partido conservador, que lanzó una candidatura que tiene sus votos y que le resta votos a Santos. Y bueno, se verá en la segunda vuelta qué es lo que pasa, pero vamos a ver.
Esto es producto también de la crisis que el sistema de partidos histórico de Colombia vivió en el recodo de los
la famosa rotación
de los años 2000, ¿no? O sea, de un escenario dominado por dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que dominaban el 90% del voto, en 10 años Colombia pasó a un escenario donde los dos partidos tradicionales hoy controlan apenas el 35%, no llegan al 40% de la votación. Hoy Colombia abandonó su sistema bipartidista y tiene un sistema muy fragmentado. Además, Colombia realizó sus elecciones legislativas en marzo. Tiene un sistema muy original.
Con una gran fragmentación en el Congreso.
De hecho, Uribe gobernó con hizo un gobierno de coalición, ¿no? Donde su partido, que está integrado por viejos liberales y viejos conservadores, gobernó en alianza con el Partido Conservador.
¿Y el próximo gobierno?
Yo creo que la aparición de Mockus, que es el líder de un partido pequeño, tiene el 5% del Parlamento, abre un montón de interrogantes.
Pero ojo, el partido de Antanas Mockus a su vez es una especie de coalición, ¿no? Bajo el paraguas del Partido Verde están confluyendo distintos movimientos políticos.
Pero su partido tiene el 5% del Parlamento y su coalición desde ya se sabe que no puede ser mayoritaria. O sea,
es un tercio del Parlamento, la coalición
de Mockus.
Lo que
se está brindando es la alternativa a un gobierno minoritario. Entonces abre un montón de interrogantes sobre qué va a pasar con Colombia, porque en realidad Colombia hoy tiene un sistema donde, bueno, pueden aparecer outsiders. Yo a Colombia la veo cada vez más parecida a sus vecinos, lamentablemente.
Sí, de acuerdo.
Bueno, sería una lástima, ¿no?
Siempre que existe un deterioro de los partidos tradicionales y no se enfrentan a los partidos nuevos, pero que en definitiva pasan a ser tradicionales, un poco lo que pasó en Uruguay, porque el Frente Amplio yo ya lo considero un partido tradicional. Pero digamos, siempre que suceden estas cosas salen personalidades especiales. Pero yo creo que acá el mérito que tiene este dirigente es doble. Primero, logró sintonía con los jóvenes, lo cual le garantiza un futuro a este movimiento. ¿Verdad? Las generaciones que siguen a este nuevo dirigente son jóvenes, tiene un discurso moderno, tuvo habilidad de marcar muy claramente su actitud ante la FARC y tuvo habilidad también para administrar el conflicto Colombia-Venezuela con un discurso que no es que no es de confrontación, pero tampoco es
y es que no flexiona ante Chávez, ¿sí?
Es decir, las pocas cosas que uno obviamente se entera y hay que estar allí indican eso, y además que existe, como decía Daniel, un desgaste importante. Son gobiernos enfrentados a situaciones extremas que han tenido que tomar medidas extremas y, naturalmente, eso desgasta a cualquier gobierno, porque la gente también ve en el gobierno una defensa, que era lo que todo el mundo pensaba, bueno, Uribe o la continuidad de Uribe está asegurada esa línea, porque le transmite seguridad frente a la adversidad del enfrentamiento guerrillero, pero también ahí la gente como que dice, bueno, cambiemos a ver si cambia todo esto, ¿no?
Hoy el diario El País de España está publicando dos entrevistas a los dos candidatos. Y en el comienzo de la entrevista a Mocus, el periodista dice, si alguna palabra define a Antanas Mocus, esa puede ser la de inclasificable. El candidato revelación en la campaña presidencial colombiana, un matemático y filósofo de padres lituanos, se ha propuesto la tarea titánica de cambiar el país, y cambiarlo desde abajo, modificando las conductas ciudadanas, enseñando el respeto a la ley. Ese enfoque pedagógico le dio buen resultado en Bogotá durante sus dos mandatos en la alcaldía. Pero, ¿puede extrapolarse a un país enfrentado a problemas del calibre del narcotráfico o la guerrilla? Entonces le preguntan, hay quien dice que usted sería un gran presidente para Dinamarca. Y contesta Mocus, falso. En Dinamarca hay un principio moral y cultural a favor del cumplimiento de la ley, y yo allá solo propondría temas exóticos. Nuestra agenda acá es armonizar ley, moral y cultura, es decir, la legalidad democrática. Y eso en Dinamarca ya está resuelto, en Colombia no. La ley va en una dirección y la costumbre o la racionalidad moral en otra dirección distinta. Colombia necesita legalistas porque el legalismo garantiza protección a la vida y probidad con los recursos públicos. Es una agenda minimalista, dice.
Muy bien. Está bien.
Luego dice que tiene aspecto de afable pastor protestante, que es un hombre impregnado del racionalismo de su educación francesa, que ha roto los esquemas ideológicos, y tal vez ahí está la clave del enorme apoyo popular que ha cosechado, que lo ha llevado al empate con el candidato que parecía más fuerte.
Así es. El otro también, déjeme decir, es un poco aterrorizante, sí, porque el otro candidato, según se dice, es el hombre de los paramilitares, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Colombia está entre el dilema de apostar a un candidato nuevo con estas características y apostar a una continuidad de repente incluso más grave de lo que ha sido Uribe, ¿no?
Sí, Mocus dice que quiere marcar distancias con los políticos tradicionales. Tal vez soy un puente. Él no quiere etiquetas, ¿no? Entonces dice, tal vez soy un puente, tal vez alguien heterodoxo con la vocación de ensamblar fragmentos de una perspectiva y de otra. He liquidado entidades públicas, he privatizado, he despedido funcionarios y, por otro lado, me llaman neoliberal. Pero he subido impuestos como nunca haría ningún neoliberal y he defendido el gasto público para generar igualdad. Esas son algunas de las muestras de lo que fue su trayectoria ya como gobernante, ¿no?
Sí. Inasible, incalificable.
Se ve que sirve para todos los discursos.
Sí, pasa eso. Pero funciona este tipo de candidatos.
Sí, funciona.
Así llegó Uribe, así llegó Chávez, así llegó Correa. O sea, con contradicciones, con discursos poco sólidos. Suena muy lindo esto de la ley y la cultura, pero bueno, en los hechos y en el gobierno no es tan sencillo resolverlo.
Tiene, por otro lado, posiciones muy firmes con respecto al tema de la guerrilla, ¿no?
Cuando, no negociar con...
Cuando se refiere a la FARC, él rechaza hablar de guerrilla, para empezar, ¿no? Más bien compara ese movimiento con las bandas terroristas de los años 70 en Europa. La motivación altruista dejó de ser atenuante para convertirse en agravante, y el rebelde se volvió más peligroso que el criminal. No quiero ni oír hablar de negociación mientras el grupo armado tenga rehenes, que se olviden de decir que tienen secuestrados, ya hemos caído en la trampa muchas veces, advierte. No,
tienen, evidentemente propone una mano muy firme con el tema de la guerrilla, eso no cabe duda, ¿no?
Entonces, que los veo a todos muy entusiasmados con Mocus.
No, paridad entre Santos y Mocus, pero según dicen los que saben, en la segunda vuelta
puede ganar una segunda vuelta, sobre todo...
¿Cómo, perdón?
Me parece muy difícil de que pueda ganar una segunda vuelta, sobre todo si el Partido Conservador, que tiene su propia candidata, en segunda vuelta le da un apoyo a Santos.
Yo creo que el discurso de él, vuelvo al principio, tiene esa estrategia y... La única preocupación es si el partido que tiene detrás, en caso de llegar al poder, se mantiene unido y sólido, que ese es el problema que tiene estas coaliciones un poco de momento, ¿no? Pero creo que va a tener el apoyo de Estados Unidos si triunfa. Es indudable, este discurso también apunta en esas dos direcciones, el apoyo de Estados Unidos y también que debilitar el discurso de su adversario, porque es el fuerte de Sánchez, el sucesor de Uribe, está en que ellos aseguran el combate a la guerrilla de la FARC.
Bueno, el jueves próximo, cuando volvamos a encontrarnos, ya sabremos cómo salió esto.
Por lo menos la primera vuelta.
Sabremos qué pasó en la primera
vuelta. Va a haber segunda vuelta, sí. Y bueno, comentaremos la segunda vuelta.
Daniel Chaschetti, feliz cumpleaños de nuevo. Fernando Escriña, Antonio Mercader, José Manuel Quijano, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Chao. Hasta la próxima. Perfecto.